La noche se hizo larga, la espera eterna. Primero fue la ropa, cuidadosamente doblada a los pies de la cama, la gorra, el impermeable por si la lluvia, las botas y el zurrón de piel con el que te estrenarías de moralero. Fuiste rellenando la canana soñando en cada cartucho un lance inolvidable. Preparaste el taco, la botella de agua. Con la ilusión irrepetible de la infancia te fuiste temprano a dormir como si el sueño fuese a cortar el tiempo, a acercar a la luz el alba. Pero era imposible quedarse dormido. Al cerrar los ojos, la oscuridad de la habitación se iluminaba con imágenes de la sierra luminosa, los cazadores a media ladera con sus perros por delante y tú detrás de ellos, el morral a cuestas, observándolo todo, aprendiendo en tu primera salida con ellos, los cazadores. Escuchaste dar las 10 en la campana de la torre, luego las 11, las 12, la 1. El pachón quedaba de muestra cada instante, y ahora era un conejo, luego una perdiz que tu padre tiraba con acierto y tú corrías a coger de la boca del perro. Las 3, las 4. Todos esperaban a que abrieras el zurrón a la hora del taco, con un primer recuento de piezas. Vaya si tiene fuerzas el niño, ese morral pesa, decían con admiración los cazadores. La campana dio las 5, las 6, y ya no recuerdas nada más. Caíste rendido al sueño de la noche en vela hasta que la luz que se colaba por las persianas te despertó. Te sobresaltaste porque te dijeron que tendrías que levantarte aún de noche. ¿Qué había pasado entonces? Miraste a tu alrededor y lo encontraste todo en su sitio. La ropa, la gorra, el impermeable, las botas, la campana de la torre dio las 12. Fue entonces cuando te diste cuenta de que el zurrón ya no estaba.
Radio Caza en COPE, Sebastián Torres.
Buenas tardes y bienvenidos. Estamos a viernes 13 de noviembre y aquí comienza Radio Caza en COPE. Les saludan Rafael Carrillo, que está a los mandos técnicos, y ¿quién les habla? Sebastián Torres. Comenzamos media hora de radio en la que conoceremos la raza de perros English Springer Spaniel, un levantador que, aun siendo bastante desconocido para una mayoría de cazadores, goza también de muchos admiradores. Nos enseñarán a deshuesar una perdiz para poder preparar recetas que exigen hacer eso primero, recetas deliciosas pero que hay que saber deshuesar, y nos van a explicar cómo. Y hablaremos con cazadores tuiteros de Twitter que han comentado las dos encuestas que hemos tenido esta semana en esa red social. Pero antes de ello, conozcamos qué tiempo va a hacer en Andalucía este fin de semana. Y para ello nadie mejor que José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es. Buenas tardes, José Antonio.
Hola, muy buenas tardes.
¿Seguirá este fin de semana la buena racha climatológica para los cazadores?
Pues sí, no cabe la menor duda. Se puede poner la mano en el fuego pocas veces. En cuanto a los pronósticos meteorológicos, puede uno estar, podríamos decir, que tan seguro de que no va a haber ninguna circunstancia. Puede haber algunos bancos de niebla, es lo único. Mañanas frescas, pero nada más. No frías, no va a haber heladas. Y por lo tanto, pues tampoco será una mañana que, digamos, invite a quedarse atrás por el frío. Si bien eso ocurriría muy pocas veces en lo que a los cazadores se trata. Y después, pues a medida que vaya avanzando el día, pues el sol irá calentando y será un día muy agradable, tanto mañana sábado como el domingo, ambas jornadas, porque, como digo, apenas habrá viento, habrá sol y, por lo tanto, pues unas condiciones ideales para ir a cazar cualquiera de las numerosas piezas que en estas fechas pues se pueden cazar en toda Andalucía.
Muy bien, pues José Antonio, muchísimas gracias y que sigan durante muchos domingos este buen tiempo.
Bueno, pues ojalá que así sea.
La Junta de Andalucía ha anunciado mejoras importantes para la caza de aves acuáticas mediante cambios que se introducirán en el nuevo reglamento de ordenación de la caza que verá la luz el año que viene. Así lo han asegurado Rafael Rodríguez y Manuel Fernández de las Consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura, respectivamente, en el desarrollo de la jornada organizada por la Federación Andaluza de Caza en la Puebla del Río sobre la caza de acuáticas en Andalucía. Las mejoras anunciadas son la reducción de los cimbeles a muestrear dentro del programa de vigilancia de gripe aviar, dada la nula incidencia que hasta el momento ha tenido esta enfermedad, y la definición técnica de prácticas y usos habituales en la caza de acuáticas dentro de las normas que regulan la actividad cinegética para adecuar la ley a las necesidades de esta modalidad. En esta jornada, que se celebró el sábado pasado, cazadores, conservacionistas y agricultores debatieron en una mesa redonda sobre la caza de acuáticas en la zona, aportando fórmulas para el correcto entendimiento de todos los usos en estos entornos. y los miembros de la Sociedad Deportiva de Caza La Estación, del municipio jienense de La Estación de Linares Baeza, organizaron el pasado fin de semana una jornada de caza muy especial en la que el control de daños a la agricultura se convirtió en la herramienta para ayudar a las familias más desfavorecidas de la localidad. Los cazadores cobraron más de un centenar de liebres que fueron donadas al convento de las Carmelitas Descalzas de Linares y cuya carne alimentará a familias en dificultades económicas. Su presidenta, la presidenta de esta sociedad de cazadores, es Rocío Romero, que está con nosotros. Rocío, muy buenas.
Buenos días, ¿qué pasa?
Rocío, ¿cómo surgió la idea de hacer esta iniciativa de caza solidaria?
Pues mira, surgió porque los daños ya se nos desbordaban, los propietarios ya se quejaban y ya no había, vamos, que no había forma de controlarlas, porque la verdad es que los socios, los cazadores en general, quitando los jargueros, no quieren tirarle a las liebres, ¿vale? Y aquí en nuestra sociedad no tenemos, en lo que se dice, no tenemos para cazar con gargos, ¿vale? Entonces, pues claro, ya no sabíamos qué era lo que podíamos hacer. Entonces decidimos de reunirnos un día expresamente para cazar nada más que la liebre. Bueno, podíamos tirarla a los zorzales y una perdiz por cazado.
Bueno, ¿y es la primera vez que organizan esto, Rocío?
No, mira, ya llevamos 3 años. Lo que pasa es que se han hecho en zonas distintas. Pero esta zona, la verdad es que ya que se nos había desbordado. Se ve que el hombre se quejaba y dijimos, bueno, no será tanto porque es que no se veían en realidad tanta, ¿vale? Pero ese día pues fue cuando realmente nos dimos cuenta de que había demasiado. Eso era desbordante ya para los propietarios. El daño era grandísimo y ya pues teníamos que hacer algo.
Bueno, pues yo creo que, como bien ha informado la Federación en una nota que nos ha enviado, hay un círculo, se cierra un círculo perfecto. Los agricultores ven sus daños controlados, familias necesitadas de la zona pues reciben un alimento que les va a venir muy bien, y yo me imagino que los cazadores disfrutarían mucho, ¿no?
Disfrutaron, y especialmente uno de los dueños, que es Manuel García Vera, que fue de los propietarios que vino a cazar, disfrutó. Y luego es lo que decimos, que hay gente necesitada. Los socios no queremos las liebres porque la verdad es que no las cazamos, y entonces ya llevamos 2 o 3 años. El primer año se le donaron a las monjas de Baeza. Y ahora pues llevamos 2 años que se le han donado a la de aquí de Linares. Entonces viene muy bien porque hay otros supermercados, otros los vecinos que también colaboran con las monjas, le llevan sus cosas. Bueno, pues esos días que hayan tenido la caza, pues lo mismo se han llevado un paquete de galletas y 1 litro de leche que se han llevado una liebre para poderla hacer al mediodía. Entonces yo, para mí es también una gran satisfacción de saber que estamos colaborando con nuestro pueblo también un poquito.
Muy bien, pues Rocío, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, enhorabuena por...
Yo quería, si me dejáis, darle las gracias y pedir perdón un poco a los propietarios, que muchas veces cuando dicen tenemos daño y no queremos hacerle caso, yo creo que hay que estar un poco cogido de la mano, ¿vale? Y eso, darle las gracias a Pedro Aguilar, que también ha colaborado con nosotros esperándonos a que hiciéramos esto, y a Manuel García Herrera, y también a la Federación Española de Caza, que también tuvo el detalle de venir a comprobar con nosotros el daño que teníamos. Y bueno, también nos dejaron cazar y probar la munición sin plomo, ¿vale? Y entonces prácticamente fue todo gratis, porque... Y eso animó también mucho a los cazadores a venir también, porque ya les digo que es que las liebres no quieren cazarla a nadie.
Pues ya hablaremos otro día, Rocío, y quedamos emplazados para ello con usted, para hablar de esa munición sin plomo, a ver qué resultado dio. Muchísimas gracias.
Pues a vosotros. Venga, hasta luego.
En tu jornada de caza, hidrátate con una sola mano. El chaleco Olivo Aqua patentado de Montotex, con sistema incorporado de hidratación de 1,5 litros, te lo hace posible. Con 4 cananas, zurrón impermeabilizado, 2 bolsillos interiores y 1 exterior. Fabricado en Andalucía. Infórmate en www.montotex.es o en tu armería habitual. Montotex. Que mantenerte hidratado no evite el lance de la jornada. Radio Caza en COPE.
Esta semana hemos estrenado una iniciativa en la red social Twitter. Allí donde nuestro perfil es @radiocaza, hemos lanzado una pregunta. ¿Es la caza un deporte, sí o no? Y cuando tuvimos los resultados, planteamos una segunda cuestión. ¿Debe ser la caza un deporte de competición, sí o no. Los resultados fueron los siguientes. Un 62% de los participantes en la encuesta consideran que la caza sí es un deporte, frente a un 38% que cree que no. Ahora bien, un 70% opinó que la caza no debe ser un deporte de competición, frente al 30% que dijo que sí. En resumen, los encuestados dejaron claro que, en su opinión, la caza sí es un deporte, pero no debe ser una competición. Estas dos preguntas han generado un debate interesantísimo en la red social, que era nuestro principal interés: fomentar las interacciones entre los cazadores tuiteros y ponerlos en contacto, además de conocer sus inquietudes al respecto. Por ejemplo, Raúl Blázquez decía que la caza no es un deporte. Yo hago deporte cuando cazo, y luego existe la caza deportiva en competición, pero la otra parte, la presa, no sabe que compite. Claro, él se refería a que no es una competición entre cazador y presa, pero ¿y entre cazadores? El propio Raúl se contestaba a sí mismo: competir con otros por cazar más piezas debe tener otro nombre. Mariano Saldaña decía: es algo más que un deporte, y para ser un buen cazador no es necesario competir contra nadie, sino respetar la afición. Y Jaime Santos apuntaba: y si no fuera deporte, ¿por qué hay competiciones a nivel deportivo? Muy bien, como estas preguntas son preguntas que se han respondido con un sí o un no, no dejan lugar a los matices, a los grises que muchas veces tenemos que apuntar en nuestras respuestas. Y para ello, para ampliar un poco esta visión y hablar sobre el tema, tenemos con nosotros algunos de esos tuiteros que han participado en la encuesta para conocer su opinión con más detalle. Vicente Perogil, de Huelva, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vicente Perogil, que en la red Twitter es el onubense, es un nick, y ha participado en esta encuesta. ¿La caza es un deporte, Vicente, sí o no?
Pues para mí no es un deporte. Yo, la verdad, yo cuando salgo al monte, pues no siento que estoy haciendo deporte. Voy a cazar. Mi deporte no es matar piezas de caza. Yo lo veo así.
Decía en uno de los tweets que nos envió, sí, Vicente, que para demostrar que la habilidad están las competiciones de tiro, ¿no?
Claro, están los recorridos de caza, que se invitan a los platos a los conejos, al pájaro perdiz, a la paloma, y el tiro al plato o el tiro al arco, ¿sí?
Sin embargo, Vicente, cuando uno sale, sí que hace actividad física, ¿no?
Eso sí es actividad física, pero eso no lo catalogo yo como deporte.
Entonces, ¿qué es la caza, si no es deporte, para Vicente?
Pues la caza para mí es una afición, un arte, una pasión, se puede llamar de esa forma. Una forma de vida, pero nunca deporte.
Bueno, pues José María Rodríguez, que en Twitter se conoce como el aguardista, sí, pues también participó en nuestra encuesta, y José María decía: bueno, en algo habrá que basarse para ganar, las normas están bien, lo que no está bien es el hacer de alguno. Y tenemos a José María con nosotros. Muy buenas, José María.
Hola, buenos días.
¿La caza es un deporte, sí o no?
La caza es caza, eso es lo primordial. Que tiene connotaciones de deporte, sí, y tiene algunas connotaciones de deporte, sobre todo cuando se realiza en competición. El día a día de la caza no lo consideraría un deporte.
Contabas en Twitter, José María, que has sido juez en campeonatos provinciales de caza menor, ¿no?
Sí.
¿Y qué es lo que por tu experiencia como juez en esos campeonatos, qué es lo que ves al respecto, sobre si es deporte o no es deporte? ¿Qué matices hay ahí?
Hombre, se ve una competitividad entre los participantes que sí podría llamarse deporte. En cambio, yo me llevé una grata sorpresa de lo que es la competición deportiva, de que la mayoría de los cazadores respetaban lo que es la caza en sí. No todos corrían ni hacían las cosas mal.
Bien, bueno, Vicente, que sigue con nosotros al teléfono, el onubense Vicente, sacaba a colación una frase de José Ignacio Ñudi, director de la revista Trofeo durante muchísimos años, ¿no? ¿Y qué decía, o qué decía, nos dice Ñudi al respecto, Vicente?
Pues decía eso, que la caza es la caza, y las competiciones ya hoy como están tan todas virtuadas, porque hay sitios que ya lo que hace es repoblar la caza para hacer los campeonatos. Como en el último campeonato que hubo de caza.
Bueno, y también José María, creo que es aficionado al deporte, si no tengo mal entendido, ¿no, José María? Cuando uno sale a, no sé qué deporte es el que practicas, cuando uno sale a hacer footing, por ejemplo, tampoco está compitiendo, pero sí está haciendo deporte, ¿no?
Efectivamente. en este caso competiría contra sí mismo.
Uh-huh. O sea que no, que lo que queda claro es que no se pueden responder algunas preguntas con un sí, con un no, y que siempre hay matices, ¿no? Para...
Claro, porque por ejemplo, si vamos a unos juegos de perdiz, ¿qué deporte estamos haciendo? No sé, ¿qué deporte haríamos entonces ahí? Si vamos a unos juegos de perdiz.
Uh-huh. Bueno, pues ahí queda, ahí quedan las preguntas en el aire. Muchísimas gracias a Vicente, el onubense, a José María, el aguardista, por estar con nosotros aquí en Radio Caza. Un saludo a los dos.
Un saludo para ti, Sebastián, y para los que hacen el programa.
Muy bien.
Tengo un perro perdiguero y una escopeta de un caño.
Los cazadores españoles cada vez descubren más razas de perros con los que cazar. Están las de muestra autóctonas, como el pachón o el perdiguero de Burgos, los continentales, como el español bretón, los horacos alemanes o de Weimar, el grifón Cortals, el Drattar, las razas inglesas de muestra, como el pointer, como los setter, y los perros levantadores o cobradores, podencos, labradores o como el English Springer Spaniel. Una raza que ha llamado la atención de muchas personas por su belleza, estéticamente recuerda mucho al español bretón y al cocker, que es, sin embargo, desconocida para muchos cazadores, pero que también empieza a tener sus adeptos. Para conocer un poco mejor a esta raza, estamos con Juan Miguel Maldonado, de Santaella, en Córdoba, que caza con ellos y los cría desde hace muchos años. Juan Miguel, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo descubrió usted la raza English Springer Spaniel?
Bueno, pues esta raza la conocí a través de un amigo, que él lo criaba y tuvo en su principio un perro de esta raza. Uh-huh. Y a partir de que él me regalase un perro de esta raza, de Springer Spaniel inglés, pues fue cuando yo ya realmente vi lo que era un perro de caza. Uh-huh. Y al final pues me decanté por esta raza.
Uh-huh. Bueno, ha dicho el Springer Spaniel inglés porque también hay otros Springer Spaniel, el galés, por ejemplo, ¿no? Son muy parecidos, pero no es el mismo perro, evidentemente.
Exactamente, dentro de esta raza, pues está el Springer Spaniel inglés, está el Cocker, está el Climber, el Springer Spaniel galés, o sea que hay varios. Estos fueron cruces que se hicieron haciendo. Y dentro de este cruce, uh-huh, pues salió el Springer Spaniel.
Juan Miguel, ¿y cuánto tiempo hace de eso? Que le regalaron el primer perro de esta raza y usted ya se hizo de esta raza para siempre.
Eso hace ya unos 12 años o así.
Uh-huh. ¿Y este amigo suyo lleva mucho tiempo cazando con los perros o no?
Sí, él tenía también, igual que yo, el español bretón. Pero él también tenía un perro de estos, un Springer Spaniel.
Dice usted en su página web, que es springerspaniel.es, muy fácil de recordar, ¿no?
Sí,
que
sí.
Dice usted en su página web, Juan Miguel, que es el mejor perro para un cazador. ¿Por qué lo cree? ¿Por qué cree que esta raza es la mejor para un cazador?
Bueno, pues es que de los años 70 o así, que es cuando yo empecé a cazar, a la actualidad, pues el campo ha dado un cambio abismal. Antes salía y había caza en todos sitios. Ahora ya la caza es un bien escaso. Y ahora pues nos tenemos que ir adaptando a la cacería que tenemos. Entonces pues con este perro lo mismo puedes cazar el conejo, que te lo puedes llevar a cazar en mano. Y entonces es un perro que le da igual al tipo de caza que vayas a hacer con él.
Porque ¿qué tipo de perro es el Springer? No es un perro de muestra, eso ya lo hemos dicho al principio, pero sí, conviene recordarlo, ¿no? ¿Qué tipo de perro es?
Este, para la gente que no lo conozca, es un perro parecido al bretón físicamente, pero es un perro que no es de muestra, es un perro levantador. Es un perro levantador, es un perro, un estilo al podenco, de la manera de cazar.
Un perro muy alegre, ¿no? Digamos también, ¿no?
Es un perro muy vivo, que da gusto y nada más la gente disfruta con él, nada más que viéndolo cómo se mueve. Y luego, pues, es un perro que es muy del amo, es un perro que mucha gente lo tiene en su casa como animal de compañía.
De tamaño, el tamaño que tiene también es un tamaño parecido al bretón, un tamaño pequeño, ¿no?
Mucha gente los confunde, se creen que es un bretón.
Sí, sí. Sin embargo, parece que tiene otra cosa, ¿no? Cuando uno ve la cara de un perro de esto, parece que es distinta, ¿no? Que tiene algo distinto al bretón, ¿no?
Exactamente. Esto es un perro que nada más que viéndolo nada más te gusta la dulzura que transmite el perro.
¿Y cómo caza este perro? ¿Cómo es en el campo, Juan Miguel?
Pues esto es un espectáculo. Estos son perros que, al ser levantado, es un perro que va cazando más o menos unos 15 o 20 metros a un lado y a otro. Es un perro que no hace los lazos uniformes. Lo mismo puntea para un lado más que para otro, según el rastro que vaya cogiendo el perro. Y entonces el perro, una vez que ya le llega la emanación, pues el perro ya puntea derecho a la pieza y entonces hace un cambio de ritmo, que es ya como diciéndote, prepárate que estamos ya sacando la pieza.
Porque el perro, claro, el cazador, ¿cómo se da cuenta de que el perro ha notado? Me imagino que a base de cazar con ellos, ¿no? Ir conociéndose, ¿no? Como pasa con los podencos, ¿no?
Exactamente. Este perro no late. Esto es un perro que tú te das cuenta por el cambio del ritmo que hace, porque el perro lleva su tran-tran, a su paso, y cuando cambia el ritmo de manera más enérgica y el perro ya puntea, ya se va derecho a la pieza.
Porque este perro, ¿qué distancia es la distancia máxima a la que se puede alejar del cazador en una caza al salto normal?
Sí, una caza al salto, pues bueno, también hay que, luego el perro es como todos los perros siempre intentan echarte un pulso para ellos hacer lo que le vengan gana, ¿no?
Sí.
Y entonces ya el conductor pues debe de estar pendiente de que el perro vaya siempre dentro de la mano, pero el perro este normalmente es un perro que va cazando 15 o 20 metros, siempre a tiro de escopeta, porque al ser levantador el perro no se puede ir a 60 metros, porque luego la pieza te sale por delante y la escopeta no llega, ¿no?
¿Y como cobrador cómo es este perro?
Esto como cobrador es el número uno. Aquí en España se está implantando el perro este como cobrador, le está desbancando al bretón, que es un perro más o menos del mismo tamaño, lo está desbancando porque es un perro que es muy muy constante en la búsqueda y es un perro que no deja una pieza en el campo.
¿Este perro cómo llega a España? ¿Cuáles son los primeros andalucía aquí a esta zona donde estamos nosotros? ¿Cuáles son los primeros perros de esta raza que llegan aquí?
Bueno, pues los primeros perros que llegaron aquí a Andalucía, pues llegaron a través de los bodegueros ingleses que establecieron en Jerez.
Y en Jerez, pues, de hecho, según tengo entendido, hay allí bastantes perros de esta. Un perro que no prolifera mucho por España ni por Andalucía, pero bueno, que de los que hay, muchos de ellos están en la zona de Jerez, ¿no?
Sí, en la zona de ahí de Jerez hay bastantes, porque ya le digo que los ingleses, pues cuando venían aquí de casa, pues traían sus perros. Entonces, pues se han ido quedando. Y fueron los primeros que vinieron por aquí, por Andalucía.
Bueno, hay personas que, recuerdo al fallecido Carlos Astorga, que era presidente de la Federación Andaluza de Caza, que si mal no recuerdo, por lo que él me había comentado y me contaba, me hablaba maravillas de un perro que tenía de esta raza, ¿no? De los Springer, ¿no?
Sí, yo ya lo digo a todo el mundo que me llama, porque claro, uno intenta tú dices siempre que lo tuyo es lo mejor, ¿no? Pero yo se lo digo a la gente, digo, cuando tenga un Springer ya no tendrá otro perro.
Pues en la página web www.springerespaniel.es, ahí tienen toda la información que Juan Miguel ofrece de esta raza, porque tiene su afijo que se llama de Drakenberg, que por cierto, ¿de dónde viene el nombre, Juan Miguel? Drakenberg.
Bueno, pues el afijo ese me lo puso un amigo.
Un amigo, ¿no? O sea que fue, digamos, un regalo que le hice y ya venía con el nombre puesto, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, Juan Miguel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Caza y mucha suerte.
Pues gracias a vosotros.
Radio Caza en COPE, Sebastián Torres. En tu jornada de campo, equípate con tu pantalón Estepa de Montotex, con un tratamiento permanente contra todos los parásitos del campo, garrapatas y mosquitos, fabricado en Andalucía, también para ganaderos, trabajadores del campo. Descúbrelo en www.montotex.es y en tu armería o tienda de pesca habitual. Montotex, evita riesgos innecesarios y protégete en el campo.
Pues el otro día, uno que está aquí intentó hacer una cosa muy complicada en la cocina, que es deshuesar una perdiz para prepararla. Y bueno, como no fui capaz de hacerlo, pues al final me la comí a la toledana, como se suele decir, ¿no? Con ajito y demás. Para aprender a deshuesar una perdiz, para que no nos pase esto, porque la verdad es que la perdiz deshuesada se puede cocinar de manera muy distinta y muy rica, tenemos con nosotros a Juanjo Ruiz, que es el chef director de la Salmoreteca. Muy buenas, Juanjo.
Muy buenas, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nada, Juanjo, que no se me dio a mí muy bien aquello de quitarle los huesos a la perdiz y me acordé de ti. Digo, pues en el próximo programa vamos a explicar cómo se hace esto.
Bueno, pues es muy fácil. De hecho, fíjate, hoy me pilláis en Madrid, en el Centro Miguel, que estamos, vamos a cocinar, vamos a hacer una degustación con azafrán y voy a hacer una ave rellena, precisamente, que le vamos a meter a ese relleno, le meteremos azafrán y la vamos a deshuesar.
Porque, ¿no? Precisamente, esto. Juanjo, para rellenar una perdiz, rellenarla de
foie,
o se puede rellenar de, en fin, de carne picada, de, en fin, hacer una mezcla con bacon, con verduras, con muchas cosas, es preciso deshuesarla, que eso es lo que
claro, lo bueno complicado, que tiene, ¿no? Lo bueno que tiene deshuesarla es que es como más elegante, ¿no? Y aparte que tiene un curro, pero luego en realidad es la habilidad, ¿no? La habilidad a la hora de hacerlo. Lo importante es que el cuchillo esté bien afilado, punto uno. Bien. Luego cogemos el ave, una vez que le hayamos quitado los interiores, las tripas y demás, bien, tenemos dos formas de hacerlo. Hay gente que empieza por la espalda, poniendo la pechuga sobre la tabla, sí, y empiezas a deshuesarla, ¿bien? Otro truco muy facilito es, empiezas por la parte de lo que es la parte del cuello, ¿eh? Con la espalda pegada a la tabla, partimos lo que es la clavícula, por así decir, bien, y rompemos lo que son las extremidades. La intención es separar, digamos, de la cadera o de las alitas y las patitas de la cadera y del tórax, ¿no? De la caja torácica. Sí. Una vez que lo hayamos descoyuntado, por así decir, con la ayuda de una puntilla, de un cuchillo bien afilado, vamos a ir raspando. Y, ojo, muy, muy importante, porque el truco reside en lo siguiente. Tenemos que ir, a la vez que le vas cortando poquito a poco, vas doblando, bien, vas doblando la carne hacia arriba, pues como que se doblan los puños de la camisa, ¿eh? ¿Sabes? Es muy fácil.
Sí.
Vamos moviendo, siempre teniendo en cuenta que la forma que tiene la pechuga, la carcasa, en este caso, es como si fuese una Y, ¿eh? Como el simbolito este del Mercedes, ¿ves? Pues entonces tenemos que ir siempre moviendo la puntilla en ese orden y dándole, volviéndola y raspando. Se trata de raspar. En realidad es muy fácil. Si con un poquito de habilidad, cuando hagas 3.000 o 4.000 ya te sale solo,
¿eh? Oye, 3.000 o 4.000, para eso primero hay que tener buena puntería.
También, ¿verdad?
Y tiempo. Oye, Juanjo, y el hueso que es el caparazón, ¿no? Lo que el hueso de que está detrás de la pechuga y demás, ¿eso cómo lo quitamos?
Bueno, pues precisamente, como te he dicho, vamos a ir raspando con la ayuda de la puntilla y doblando la carne hacia atrás y sale solo, ¿eh? Esa técnica se utiliza también mucho, pues bueno, no solo en aves pequeñas, como puede ser una perdiz, una codorniz, una paloma, incluso un capón, ¿bien? Sino para, perdón, un picantón, sino para aves también más grandes, como puede ser un pollo, una pularda, un capón, etc., que luego ya se rellena. Yo recomiendo haciéndolo así, es decir, empezamos por la parte del culo, vamos doblando hacia arriba la carne y preferir hacerlo poquito a poco, ¿vale? No meterle el cuchillo de golpe, porque si no vamos a romper la piel, ¿vale? Y eso luego a la hora de rellenarla, pues por ahí se nos va a salir el
muy,
relleno.
Muy
tiene
bien.
Que ser algo muy, muy, muy sutil, con mucho cariño.
Pues muy bien, Juanjo Ruiz, muchísimas gracias por estos consejos, te esperamos otra semana aquí en Radio Caza.
Pues muchísimas gracias a vosotros, compañeros, un abrazo.
Y así llegamos al final de Radio Caza en COPE. Ha sido un placer compartir esta media hora de radio con ustedes. Les saludan Rafael Carrillo, que ha estado a los mandos técnicos, y un cazador, Sebastián Torres. Pueden seguirnos en Twitter, donde somos @radiocaza, o volver a escucharnos en www.cope.es/sevilla, si pueden vivir sin nosotros por unos días. Si no, el viernes que viene, en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces.